Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
100 días de gobierno, y la pregunta que muchos se hacen es simple: ¿qué ha pasado en estos 100 días? La respuesta está en los hechos. Hace pocas semanas el Congreso despachó la ley Escuelas Protegidas, una herramienta concreta para que nuestros colegios vuelvan a ser lugares de orden y de respeto, con respaldo que cruzó incluso a la antigua oposición. Y avanza el proyecto de reconstrucción nacional, que destina 400.000 millones de pesos para levantar más de 4.000 viviendas de familias que lo perdieron todos los incendios, y que al mismo tiempo enciende un motor de reactivación. Baja el impuesto a las empresas del 27 al 23%, le devuelve la certeza tributaria por 25 años a las grandes inversiones y premia con un crédito a quien crea empleo. La lógica es simple: que vuelva a convenir invertir en Chile, porque donde hay inversión hay trabajo. Y la meta está puesta sobre la mesa: crecer al 4% y bajar así el desempleo. Los números de la inversión ya hablan solos. Lo aprobado en estos meses marca el récord más alto del retorno a la democracia, superando la suma de 2014, 2018 y 2022 juntos. Un país que vuelve a destrabarse después de años pegado en la permisología. En salud, se amplió el acceso a tratamientos oncológicos de alto costo. Más pacientes cubiertos para esos medicamentos que para una familia son la diferencia entre pelear la enfermedad o resignarse. Y en el Congreso, 136 proyectos impulsados, prácticamente el doble del gobierno anterior en el mismo periodo. ¿Significa esto que está todo hecho? Por supuesto que no. Y aquí seamos honestos, falta consolidarse en seguridad. Los homicidios bajan casi un 12%, pero la pelea recién empieza. Falta ordenar de verdad la migración. Más allá de las expulsiones y de la caída de los ingresos irregulares, y en lo inmediato hay deberes sobre la mesa: sacar adelante la sala cuna que destraba la contratación de mujeres y aprobar el registro de vándalos para que quien destruye lo que es de todos no siga recibiendo los beneficios de todos. 100 días no definen un gobierno, pero sí muestran una dirección. Y la dirección hasta ahora es la que se prometió. No sé ustedes, pero hasta ahora yo estoy disfrutando lo votado. Esto fue la editorial en La Voz de la Gente y soy Luis Fernando Máquina.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en La Obra R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días, viernes, y tenemos un panel extraordinario para que conversemos de contingencia. Felicitaciones, Lucho Maquena, por tu editorial. Muy buena, muy buen análisis. ¿Cómo era el final? ¿Qué dijiste? Yo sí estoy disfrutando.
Disfrutando lo votado, que es una cuña clásica que te comentan cuando... disfruten lo votado, cuando pasa cualquier cosa en el gobierno de casa.
En redes sociales.
En redes sociales.
¿Y tú también sabías, Rodrigo Álvarez, disfruta lo votado?
No, lo había leído en muchas ocasiones.
Un hombre de redes sociales,
Rodrigo. Es más tiktoker, es más tiktoker que tú, Rodrigo.
No, para nada.
Por eso estoy sorprendida.
Así que no. Y lo vas a salir en muchas redes sociales, ¿no?
Oye, les quiero contar que vengo llegando, bueno, la verdad es que no escuché, yo creo que un tercio de una charla que les había contado la semana pasada con David Friedman, que según yo me la había saltado, pero era este viernes y no el anterior, que organiza el CEL, Centro de Estudios Libertarios, que dirige Fernando Sagredo. Así que el lunes les voy a contar bien, porque fue tan interesante tu herida, porque el hijo de nada más que nada menos de Milton Friedman, sí, sí. Eso no es garantía de nada, lo sabemos, pero porque ya lo hablamos acá alguna vez, pero topísimo el gallo, así que el lunes les cuento, le hago un resumen, porque además estaba en inglés, entonces tengo que meditar bienlo si escuché las palabras correctas.
Si escuchaste bien o no.
Sí. No, pero estuvo muy bueno. Oye, mira, yo quería que partamos con un análisis de más allá del hashtag.
Pero Pepa, presentemos a...
Ya lo hablábamos. Tú no eres panelista los viernes, entonces no sabes que aquí Rodrigo es el dueño los viernes. Hay que presentarlo. No. Él me presenta.
Tan dueño que habitualmente voy 5 minutos antes.
Ya. Sí, se
no sabía la dinámica.
Yo creo que era eso para que lo presentara él.
Exactamente. Negro, presentémoslo a él.
Negro, tú sabes, Rodrigo, que aquí Negro González y Lutz Maquena son panelistas, son co-animadores de co-conductores.
Notable. Animadores, me siento con Viña.
Hacemos lo que se puede nomás, pero.
Sí, cabros, notable, Rodrigo.
Perdón por lo poco. Con tremendo futuro ambos, sí. Así que les deseamos lo mejor.
Así es. Ya, después de presentados, quiero partir contigo, Rodrigo, para que nos comentemos un poco la editorial de Lucho, cómo has visto estos 100 días. Sin duda que ha sido con aciertos y también con errores. Pero mira, mi impresión en términos generales es que independiente del raya para la suma, yo creo que hemos tomado el camino correcto. Quizás no con toda la celeridad y faltan, sí, siempre pasan cosas que se pueden ir mejorando, pero tomar esa sensación de que vamos por el camino correcto, de que efectivamente volvimos a hablar de seguridad, volvimos a hablar de crecimiento económico. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, tres cosas muy rápidas. La primera, porque para ser justo, y yo creo que en esos electores que tienen algunas dudas, hay que recordar que estamos en época del mundial, llevamos solo 6 minutos del partido. Eso es lo que son
el equivalente.
Un gobierno tiene 1.461 días para desarrollar su agenda, llevamos 100.
Dios mío, qué nervioso.
Esos son 6 minutos. Y por lo tanto nadie podría evaluar ningún partido, ninguna selección, ni nada en 6 minutos. En segundo lugar, yo creo que es muy importante y recordar en esto lo difícil que es instalar un gobierno. Si comparemos lo que había pasado en los primeros 100 días de Boric, y uno va a recordar que ya habían tenido el desastre de Temu Gukui con su ministra de Interior, ya habían empezado a instalar la estúpida tesis de la superioridad moral de una generación, ya habían vinculado su gobierno al futuro de la convención constitucional, incluso no habían anunciado que en realidad el gobierno partía en septiembre, si es que lograban aprobar la convención, y además ya se habían enredado en los indultos. Eso es totalmente distinto ahora. Y para recordar otros gobiernos, imagínense, en los últimos 8 gobiernos hay 3 que tuvieron que cambiar su ministro de Interior antes de los 6 meses. Eso sí que es problema de instalación.
Claro.
Entonces, primero, segundo, es difícil instalar un gobierno, y en ese sentido, claro, hay cosas que uno en diseño, y lo comentábamos fuera de micrófono, la salida de algunas ministras o subsecretarios, no es lo que uno hubiera querido. El propio presidente lo reconoció. El propio presidente en su discurso dijo, no esperaba estar en esta etapa del gobierno honesto. Entonces, es cierto, es difícil. Pero en lo tercero, como dices tú, y yo suscribo todo lo que has dicho, del punto de vista que se nota un cambio muy importante. Volvimos a hablar de crecimiento, ¿eh? Y se completó con la agenda que se nos había anunciado en campaña. Mira, vamos a reducir gastos, porque tenemos que hacerlo, es una obligación. Vamos a disminuir los impuestos en un proyecto de ley, vamos a dar variedad tributaria, vamos a acelerar la aprobación de proyectos. Entonces, en el área económica vemos eso. En ciertas áreas culturales, sí, hemos tenido en este mismo programa la discusión sobre la deuda del CAE. Y yo creo que más allá de la discusión como tal, lo importante es volver a conversar de que las deudas se pagan.
Hay un tema ético también.
Que no era obvio. Claro,
que no era obvio. No, solo no era obvio. Y no sé si debo, me vi a la presidenta de la FED diciendo que no hay por qué pagar una deuda que es injusta. No es justicia pagar nada.
Claro.
Bueno, pero entonces es instalar una posición. El registro de incivilidades. Claro, podemos tener un montón de discusiones, ¿te acuerdas, Pepa, sobre el procedimiento, los derechos constitucionales, etcétera? Pero volver a decir, no, hay incivilidades que no se permiten. El rayado en la calle no es necesariamente arte, como decían algunos, que hay cosas que no se pueden permitir. Tercero, que los actos tengan consecuencias. Yo en esto quiero felicitar, por ejemplo, a la presidenta de la Corte Suprema, que logra cambiar criterios de las Cortes de Apelaciones y abrir 56 cuadernos de remoción a jueces y ministros.
Notable.
Por las licencias médicas. Cuando las Cortes habían dicho, no, la prescripción es 2 años, no pasa nada. Los actos tienen consecuencias. Entonces, el tema económico. Claro, hay cosas, para ser justo con algunos oyentes, hay cosas que uno hubiera preferido que se hicieran mejor. Yo creo que este gobierno ha tenido algún problema de diseño, ha tenido problemas de designaciones de funcionarios. Y sin duda alguna, en seguridad, y lo conversamos en este programa, era necesario acelerar algo que hoy Martín Arrobo está haciendo. Pero los primeros 100 días, y lo que uno puede medir, ya que estamos en el Mundial, en un partido de fútbol en 6 minutos, es muy poquito, y partiendo de la base que le quedan 1.361 días para desarrollar su tarea.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero, o sea, sobre todo en términos de este cambio de mirada, este cambio de reglas del juego, y también, obviamente, parte de lo que uno le exige también como ciudadano es que vayamos más rápido. Hoy día ya de alguna forma yo te diría que después, Negro González, después de un poco la cuenta pública, yo creo que hay como un cierre de la instalación, hay una nueva etapa, y yo creo que además, si el presidente mantiene este tono, no distinto, la palabra no es conciliador, pero un tono que es más republicano, es más por encima, yo creo que además puede traer buenas noticias el intentar, por ejemplo, lo que está pasando también con la reforma tributaria, que los votos ya están, y ellos igual insisten, Alvarado, García, en buscar, en conversar con el PPD, que el lunes entrega sus propuestas, en ir avanzando. Entonces creo que también había un aprendizaje, un poco a presión, porque siempre se pensó que era un gabinete quizás muy poco político, pero la verdad es que también tiene varias bestias políticas adentro, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es tu opinión sobre estos primeros 100 días, José Miguel?
Sí, yo creo, en general comparto el diagnóstico de Rodrigo, y que también hizo Lucho acá. Yo lo que más celebro es el cambio de mano. Efectivamente, un gobierno preocupado de que se paguen las deudas en vez de condonarlas, un gobierno preocupado de expulsar rápidamente a delincuentes y migrantes que están en situación irregular, que no cumplen la ley, que cometen delitos, etcétera, intentando ordenar el país en vez de inyectarle inestabilidad, que es básicamente lo que hacía el gobierno anterior. Lo que me preocupa es un asunto de expectativa, y que no podemos contentarnos con compararnos con el gobierno de Boric. O sea, claro, me parece que el contraste que acá, en dos palabras, mostraba Rodrigo comparando los 100 días, es tan radical que la verdad me parece obvio. O sea, un gobierno que no estuviera a la altura de esa comparación debiese, digamos, irse para la casa. Claro. Pero no puede ser esa la vara con la que nos jugamos. Yo veo que está bien, el tiempo de instalación ha tenido su accidente y en buena hora veo los cambios y los ajustes que se hicieron. Gobernar es tomar decisiones difíciles y eso ha requerido, por ejemplo, sacar ni más ni menos que la ministra de Seguridad, que era la agenda más importante con la que llegó este gobierno a La Moneda, y poner a su principal estrella, digamos, en ese momento. Pero llevamos muy poco ahí. Entonces, yo creo que necesitamos mejorar la capacidad de cacarear los logros que tiene que tener este gobierno, como decían en el chat, de comunicar con más fuerza este cambio de mano y con más resultados concretos. Y ahí, bueno, lo que vemos en todos los medios, esto de los niños haitianos, por ejemplo, creo que muchas veces los titulares terminan como ahogando esta gestión, ¿no es cierto? Porque nos quedamos. Es que tú hiciste.
Lo más parecido
no
a la política.
Qué. Claro, lo más parecido a la política. Entonces, a mí me gustaría un gobierno que sea capaz de arrojar certezas sobre esto y traducir estos problemas y desastres que la verdad que son siniestros, temas como estos, en resultados. A mí me interesa mucho más un gobierno capaz de decir sí, esto fue responsabilidad del gobierno anterior, como lo hemos visto en tantas áreas, en la justificada, etcétera, pero ¿qué es? Esto es lo que vamos a hacer con una hoja de ruta clara para que esto no se vuelva a repetir. O sea, un gobierno orientado hacia las soluciones. Yo creo que la etapa de la instalación, y por eso a mí no me gusta, y lo hemos conversado tantas veces acá, esto de la acusación constitucional, creo que es derechamente bananero que un gobierno debute, digamos, más allá de que venga la iniciativa desde las cámaras.
Hablemos de eso después, porque
un gobierno que debuta, digamos,
está conformando una mayoría en torno que va a ser bien influyente.
Pero solo para cerrar el punto, yo creo que es una pésima señal. Y por eso, dejemos atrás el capítulo de la instalación, el capítulo del gobierno de Boric, y ya empecemos a juzgarnos con nuestra propia vara, en la que las improvisaciones y los accidentes ojalá que se reduzcan al mínimo.
Pero cómo, Pepe, te hago una pregunta a todos, pero breve así. ¿Cómo medirían ustedes el éxito de este gobierno? Estamos en los 100 primeros días. ¿Qué es? ¿Cómo, si estuviéramos en el día 1460, cuál es el éxito de este gobierno? Porque yo creo que eso es bien importante para pensar cómo está estructurándose el gobierno los primeros 100 días. ¿Cuál es el éxito?
Sí, yo
¿Qué piensas tú, Pepa?
No son solo los resultados.
Claro.
No son solo los resultados, porque efectivamente a uno, a cualquiera que entiende de política pública, tiene que ver también con las expectativas. ¿Cómo se conjugan las expectativas con esos resultados? A veces se puede avanzar muchísimo, pero si la gente no lo está esperando o está esperando más. Es una combinación. Oye, qué buena pregunta, me dejaste pensando. Ya, Lucho quiere contestarle.
No, yo creo que en materia de economía, que el país está andando nuevo, que sea de las certezas que se perdieron en el gobierno anterior en cuanto a inversión, porque recuerden todos los temas que tuvimos con inversionistas extranjeros que decían que en Chile ya no se podía invertir. Es una realidad que pasó en el gobierno anterior, con cartas de BlackRock, de Banco Internacional, diciendo hoy día Chile no me está dando las certezas para yo invertir en este país. Eso, recuperarlo, quizás nos vamos a demorar más que un gobierno, pero que se vean señales en esa línea, que está creciendo, y el respeto a la autoridad, que yo creo que se perdió. Y es un poquito lo que hablaban antes, de que las cosas tienen consecuencias, los actos tienen consecuencias, y la responsabilidad es muy necesaria. Entonces, que eso se reinstale un poquito en la política, porque hoy día con el tema de yo no pago el metro porque es injusto que yo pague el metro y se salta la línea. Ese tipo de cosas que son menores, yo creo que un cambio de cultura en ese sentido sería el éxito más grande del gobierno. Y cosas chicas, estoy diciendo, con el registro vándalo, con avanzar en esas cosas, para mí estamos dando un gran paso, que uno lo puede ver menor, que no se hagan rayados, que la gente pague el metro, que estoy diciendo nada de otro mundo.
Pero es un cambio de paradigma.
Pero es un cambio.
Venimos de un país que está aplaudiendo a la primera línea. O sea, hay
esa vuelta me basta para decir este gobierno fue exitoso.
Eso es como la política con P mayúscula, digo, donde uno disputa el sentido común, digamos, esto de la batalla cultural. Yo creo que ahí veo un gobierno súper bien inspirado, lo que está haciendo, por ejemplo, la ministra Wolf, aprovechando que sale ahí en pantalla, en el ámbito de refortalecer la familia, luchar contra la tasa de natalidad, que es como, hablamos mucho de la crisis de seguridad, etcétera, pero es lo que se viene más fuerte quizás en la próxima década. Pero también hay temas concretos. Por ejemplo, en seguridad me gustaría ver un descenso de la tasa de homicidio en Chile.
No,
y es un asunto en el que estamos súper complicados, y disminuir las tasas de corrupción entre nuestras filas, que al final es por donde entra el crimen organizado. Tanto, por ejemplo, inhibición de señal total en nuestras cárceles. Se acabó esto de que funciona más o menos, de que se meten celulares, de que hay gendarmes que no son probos. También, ¿para qué decir el control de aduanas y de fronteras? Yo creo que ahí hay ámbitos en los que también uno puede encontrar indicadores concretos en los que todavía tenemos que exigirnos más.
De vuelta a la pregunta, Rodrigo. ¿Qué sería el éxito para...?
No,
yo estoy esperando.
Yo mido absolutamente el éxito de este gobierno por cuatro cosas. Primero, y las dos primeras son en relación a su propia promesa a un gobierno de emergencia. La primera es económica. Y no solamente volver a retomar la senda del crecimiento, sino instalar el tema del crecimiento como un desafío de política pública permanente. La meta concreta, ¿cuándo Chile es un país desarrollado? Lo hizo Lagos, lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera 1 y Bachelet 1. Dijimos en el 2030. No llegó. Entonces, ¿cuál es la meta? Primero, desarrollo. Segundo, evidentemente temas de seguridad, que son las dos promesas centrales. Sí. Y yo lo voy a medir por eso. Hay un montón de otras labores que están haciendo grandes ministros, en obras públicas, etcétera. Pero para mí el tema económico, el tema de seguridad. Y dos temas políticos que para mí son centrales. Primero, volver a discutir en esto que se ha llamado la batalla cultural, pero yo creo que es mucho más profundo que eso, ciertos comportamientos de la sociedad chilena. Los últimos 6 años Chile vivió locuras. Yo siempre le digo a los estudiantes que me toca hacerles charlas, ¿cuándo fue la vez en Chile que se quemaron 4 iglesias a 2 kilómetros de la Moneda? Incendiaron iglesias a 2 kilómetros de la Moneda. Y todos empezaron a pensar la revolución del 91, 1857. No, durante su vida en los últimos 6 años. Ese fue el país que vivimos. Entonces, recuperar éticamente ciertos conceptos como estos que hemos dicho es central. Y la última, y esta para mí es la medida real. Y esta es la medida real de la política olvidada. Llevamos 24 años en un círculo vicioso. Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Boric, Boric, Kast. Hace 24 años, la mayor parte de sus vidas, queridos jóvenes que nos acompañan.
De la mía también, Rodrigo.
Por supuesto, porque tú ni siquiera alcanzas parte de esa. De eso. Hemos vivido la inestabilidad brutal política. O sea, para mí, la medida, esto es política, y la medida de los éxitos se mide también por lograr conservar el poder para una siguiente administración.
Bueno, y en línea con lo que están diciendo, ya salen hartas ideas de nuestros creativos auditores. Marcelo Urquela dice, por ejemplo, muchachos, intervenir las tomas de una vez por todas. Y con todo, ejemplo, Alto Hospicio, ya sea Relación Cerro Chuño de Arica, recuerde, las regiones tienen distintas realidades, a Santiago. Opinión Libre agrega, en línea con lo que se estaban comentando de blindar nuestra institucionalidad, reformar el Poder Judicial con jueces probos, que termine la corrupción de una vez por todas en Chile. Braulio Parra dice, el éxito se construye y para ello debe sentar sus bases, que es lo que este gobierno está haciendo. El Banco del Estado dijo que este gobierno se ha estabilizado. No sé si será el Banco Estado, Banco Central, a lo que se refiere.
Yo creo que no.
No creo.
Está bien.
Pero bueno, ayer todo apoyando esto, un debate que da para hablar, ¿cómo vamos a medir?
Es que la pregunta que pone Rodrigo es súper interesante, sí. Porque uno podrá tener su propia sensación y opinión, pero debiera haber algún parámetro objetivo de cómo, sí. Porque es la combinación, sí, de los factores que dices tú, y además tú en este gobierno le pones, digamos, esa vara y esa meta especial. Y hablando de eso, Rodrigo, yo quiero también preguntarte, porque aquí hemos conversado estos últimos 2 días sobre lo que está pasando con nuestros niños, que sabemos que además son el sujeto de protección que más tenemos que cuidar. Habla muy mal de nuestro Estado lo que está ocurriendo, una vez más, como bajo la imagen de una política de reunificación hemos llegado a una situación que es súper dolorosa. Hay muchas señales de tráfico de migrantes, de tráfico de menores. A mí de las cosas que más me indignan, porque hay que poner, y ayer lo decía la diputada Romero, acá lo primero es poner a los niños y saber dónde están y saber qué pasó con ellos. Pero obviamente que tenemos que avanzar también en las responsabilidades, ojalá no pensemos lo peor, pero a mí lo que me impresiona es cómo tanta gente sabía y cómo estamos quedándonos atrapados en las ineficiencias del Estado, la falta de comunicación entre los servicios, diputados que denunciaban y nadie les contestaba, directores de servicios de migraciones como el último que tuvimos, que dice, oye, si esto no es tan grave. No. Yo la verdad es que estoy súper impresionada, porque no quiero, en el fondo, sembrar el caos, pero efectivamente esto es gravísimo.
Mira, voy a partir con la última línea. No generemos ya el juicio sobre quién fue el responsable. No, en el sentido que demos tiempo a las instituciones a revisar esto. Pero pongamos cualquier persona que nos está escuchando, supongamos que está sentada el año pasado en un puesto relevante de la administración pública y recibe la siguiente información. Hay unos vuelos extraños, aparece que hay un problema de inmigración e involucra niños. ¿Hay algo más que te puede sonar más grave que eso? O sea, cualquiera que está escuchando, uno de los sujetos de principal preocupación jurídica a nivel internacional,
lo más protegido,
son los niños. Entonces tú dices, escucho que hay algo raro con vuelos desde Haití con niños. ¿Te recuerdas? Basta pensar que en el 2016-2017 hubo una gran polémica por la cantidad de vuelos que llegaban de Haití. O sea, te suena además el tema. Y lo más grave que dices tú, Pepa, es que sin todavía juzgar a nadie, tenemos ya la suficiente evidencia para darse cuenta que mucha gente supo.
Sabía.
O sea, que hubo denuncia, y sabía ellos, y sabían diputados, y sabía la PDI, y sabía el Ministerio de Interior.
Sí, pero distinto a los parlamentarios, porque ellos piden información. No. Lo grave es el público, pero el burócrata que está sentado ahí, que dice, no.
Es que iba a ir a decir, o sea, hay un montón de gente, iba a ir a construir totalmente distinto a los parlamentarios. Y en general, en esta materia, lo que uno ya ha leído es que hubo varios parlamentarios que actuaron absolutamente de manera correcta. O sea, yendo a fiscalizar al
aeropuerto,
haciendo las denuncias,
etcétera. El ex diputado Fonsalida,
Un ex radical,
y el de tu región también, Bianchi también lo denunció, también mandó oficio.
O sea, no, yo solamente estaba construyendo el hecho que mucha gente supo. Por de pronto creo que los parlamentarios en general en esta materia actuaron muy bien. Y no hay responsabilidad. Y salen estas frases, no, si no es tan grave, o el retruque de, no, mira, en realidad están exagerando, porque ahora se preocupan de este tema. Escuché a alguien que quiere decir, hace un mes querían echarlos y ahora se preocupan.
Sí.
No, perdón.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Son cosas distintas.
No tiene nada que ver. Y esta preocupación es mayor. Y yo creo que, o sea, hay pocos temas que deberían a todos movernos más a que se aclare una situación que involucra a un número todavía indeterminado de niños, que, como dices tú, esperemos no pensar lo peor, y además dentro de una política pública que ha estado entonces mal diseñada y mal controlada, como era la reunificación familiar.
¿Tú cómo lo ves, Negrito?
Estaba pensando, viendo también algunos comentarios muy atinados. Hay uno que dice que el mejor éxito para juzgar a este gobierno sería que vuelva a gobernar la derecha, que entreguen a... Y yo estaba pensando, sí, pero además de eso, que dejen un Estado en mejor forma del que encontraron. Entonces, en este ámbito, el del caso Haití, efectivamente uno piensa que lo más importante, más allá de los responsables, de que pague las consecuencias la gente que la saca siempre impune, es que el Estado mejore su capacidad de actuar ante estas cosas. O sea, que dejemos un Estado en forma para que se fije un nuevo estándar. Eso me pasa comparando, o sea, no puede ser validado, y la verdad es que todos sabemos que Chile opera así, en muchos ámbitos, que nos hacemos los Larry, como decimos coloquialmente, lo hacemos a la chilense, ¿no es cierto?, a la chilena, y eso nos hace un tremendo daño a la larga, porque se va acumulando la irresponsabilidad y se vuelve el estándar, ¿no es cierto? Oye, pero si denúncelo. Presente la denuncia. ¿Te preocupaste? Sí, denuncié.
Sí.
Chuta, ese no puede ser estándar para el Estado, y sobre todo para temas tan sensibles.
A mí me llamó harto la atención. Me tocó ayer estar en 24 horas, tarde, por supuesto que nadie lo va a haber visto porque es muy tarde. Y efectivamente, antes estaba en el panel la exministra Carolina Tomá. Y yo dije, uy, bien olímpica, o porque tenía muy poca información. O sea, ir a dar la cara y a felicitar el tono del gobierno, que precisamente está tratando de entender la profundidad de lo que esto significa. Hay responsabilidades políticas. Yo acá no comparto las declaraciones de Evelyn Matthei de que quizás no debería haber sido la ministra Wulff, sino que el ministro, que es un tema de seguridad. Tiene un punto, pero yo creo que la ministra, que además estamos viendo también por las pantallas, este es un problema integral. O sea, no, sí, es solamente
son
seguridad.
Varios ministerios lo involucrados. Varios,
y el que tiene más incidencia es precisamente el servicio de la niñez, la defensoría.
O sea, la principal tarea para la niñez era en cuenta a los niños.
Sí, esa la tarea.
Claro.
Otra cosa es seguridad. Exacto. Otra cosa es
revisar la frontera. Sí. Puede depender de otro ministro.
Muy buen enfoque.
Eso depende, sí, de otro, yo de otro, no me enredaría, sí, en eso. No, creo que ha sido bastante atingente. Y esto de la fuerza de tarea, a partir de ayer, Jorge Alessandri me contaba que el presidente lo había convocado ayer a las 8 de la mañana, muy temprano, que no alcanzó, tenía un compromiso. Y efectivamente, uno ve un gobierno que en esto está bastante comprometido, porque acá hay un tema mucho más de fondo que las responsabilidades que puede haber tenido el ex director de migraciones, el defensor de la niñez.
Es una segunda derivada.
O sea, ¿cómo hay tantos servicios alertando? Y me tomo lo que decía Rodrigo, porque la Cámara solamente puede preguntar, los parlamentarios solamente pueden preguntar y esperar esa respuesta. Pero los que están sentados en su escritorio, que reciben esta alerta, cuando el ex director de migraciones te dice, no, si yo avisé, ¿y a quién le avisó, poiga? Y en esto, tan calladito que está Boric, que está tan bueno, sí, para hablar de repente, y aquí también podría decir, porque este es un tema que
ocurrió en su gobierno.
Ocurrió en su gobierno, ya teníamos la alerta de lo que había pasado pasado en Bachelet con esta condena que había habido por tráfico precisamente con haitiano. Entonces el tema, yo espero que encuentren rápido a los niños. Y ayer en el 13 al menos mostraron varias imágenes de niños que ya habían como 20 y tantos que habían sido, pero más allá del número, o sea, acá lo que preocupa es cómo estaba pasando esto en nuestras narices. Y el Estado fue tan incompetente que yo creo que lo voy a agregar a la lista de las incompetencias del gobierno de Boric. Totalmente.
Sí, yo creo que el problema más grave es que mucha gente lo dice como, pero si yo sabía, y no es poca gente. Entonces está hablando de un fallo a nivel de sistema del Estado completo, y hay que trabajar todos los resguardos que hay en el camino para que algo así pase.
Pero Consuelo, Mati, que claro, puede haber fallas del Estado, de todas maneras. Pero no, yo lo primero que busco es la falla de las personas que tenían a cargo la conducción del Estado. Claro. Y cuando uno dice falla del Estado, uno piensa que te falta una ley.
No.
Sé que no lo piensas así. Claro. Pero mucha gente cuando te... Porque es la excusa más fácil. El Estado chileno tiene que modernizarse.
Diluye la responsabilidad.
Y diluye la responsabilidad en un problema de la ley, o en un problema que te faltó una institución más y que hay que cobrar más impuestos porque así vas a tener otro órgano. No. Y ahora vas a tener una, no sé, una dirección encargada a la frontera
para defensoría de
niños de haitianos. Acá lo primero que tienen que responder es cómo ejerciste tu cargo, personas concretas con nombre y apellido.
Fallos funcionarios.
Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, exministro, exparlamentario, con Lucho Maquena, concejal de la Comuna de Santiago, y también con Negro González José Miguel. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando para ir entendiendo, desmenuzando lo que está ocurriendo en este caso y en la contingencia. Ya volvemos.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología, con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Hay un nuevo virus de phishing, de esto que le roban la información a usted, pero en este caso del Office. Vamos a preguntarle a Copilot. Oye, ¿qué sabes del phishing este del Cali 365 para Office?
Llamado Cali 365 es que es una nueva plataforma de phishing como servicio que se ha vuelto bastante notoria últimamente. Básicamente permite a atacantes obtener acceso a cuentas de Microsoft 365 sin necesidad de robar la contraseña. Es decir, se salta la autenticación de múltiples factores, MFA aprovechando una funcionalidad legítima de Microsoft, que es el flujo de código de dispositivo.
Pero esto no le afecta a nadie, le afecta solamente a Microsoft.
No, en realidad eso no afecta solo a Microsoft, sino que también puede afectar a los usuarios finales. En otras palabras, las personas que usan Microsoft 365 son las que terminan siendo vulnerables a este tipo de ataque, porque los atacantes intentan engañar directamente a los usuarios para que entreguen acceso a sus propias cuentas. Así que es importante que estén atentos y revisen bien cualquier correo que les pida hacer cosas fuera de lo común.
Cali 365, entonces se llama. Microsoft Copilot, la inteligencia artificial. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos de Aeropost. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. ¿Y qué más decía de la gente?
Yo ya estaba leyendo, pero en verdad se han expresado de todo. A ver, lo que es más notable es cómo agarran papa a nuestros comentaristas, a nuestros auditores, con las acusaciones de corrupción, de las cosas mal hechas. En general, le suben 2 o 3 grados. En el fondo dice, señores, esto es una red de corrupción y ahora destapar la cloaca. La pedí de dar muchas explicaciones, ¿cuándo lo harán? Está bien podrido el tema de los niños haitianos. Sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no habrá crecimiento. Bueno, son muchos los comentarios de la gente, pero todos en línea con que las expectativas son bien grandes sobre este gobierno. Entonces yo creo que el nivel de contundencia y de medidas drásticas que se esperan de este gobierno es un tema difícil de sopesar, yo creo.
Totalmente. Oye, quiero hacer un break, quiero mandarle un saludo. Me ha pasado algo muy friki, comentaba con el panel recién. Me acabo de encontrar con Juan Luis Osa, a quien le di un abrazo apretadísimo, apretadísimo. Y Juan José Osa me acaba de mandar un mensaje también, así que le mando un saludo a los dos, hermanos Osa Santa Cruz. Qué gallo más extraordinario.
Sí, Rodrigo. Un abrazo especial para Juan Luis.
Sí, sí, un abrazo especial.
De todas maneras.
Totalmente, sí.
Que permite tomar las cosas por otra perspectiva, ¿no?
Así es. Yo que salí en Yegüecía, volví con el alma más tranqui. Oye, Rodrigo Álvarez, quiero preguntarte, ¿sí?, como expresidente de la Cámara de Diputados, porque hay algo que me tiene, no me acuerdo. ¿Por qué para presentar una acusación constitucional solo se requieren, y hablemos del proyecto de ley que están, ¿sí?, presentando, 10 firmas, y para una interpelación son 39?
A ver, son distintos momentos jurídicos, me refiero, o legislativos, cuando se establecen una y otra cifra. 10 y 20 está en la Constitución, sigue una desde hace muchos años, sigue además una visión. Porque tú dices, Ari, ¿cuánto deberían ser una acusación? Si estamos hablando, en esa época eran 120 diputados.
¿No? Sí.
Entre 10 y 20, si se ejercen las atribuciones de manera razonable y prudente, a mí me parece un número ya aceptable para iniciar un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ver si hay mérito para la acusación a una serie de autoridades. Veo que el proyecto quiere aumentar a 20. Bueno, puede ser, porque además el número de diputados aumentó de 120 a 155, así que podría ser un ajuste por esa vía. Uh-huh. Pero lo más relevante ahí es ejercer correctamente una atribución, como es fiscalizar actos de gobierno. La interpelación es totalmente distinta, Pepa, y eso es uno de mis temas favoritos del reglamento de la Cámara, porque yo fui uno de los grandes impulsores del modelo de interpelación. era una de las cosas. ¿Por qué? Porque soy un gran admirador del sistema británico. Y de hecho la interpelación no ha sido usada en la forma que hubiéramos pensado al momento. Mm. De hecho la interpelación tenía una norma máxima de 2 veces al año a los ministros, a cada ministro. ¿Por qué? Porque pensábamos que esto iba a ser más como el question time británico, en que todas las semanas un ministro tenía que ir a la sala a contestar preguntas sin y terminó siendo un evento parafernálico mucho más potente políticamente, pero había dudas, porque en ese momento nosotros estábamos en la oposición, la Concertación llevaba mucho tiempo gobernando, entonces tampoco tenían ganas
de exponer a sus ministros.
Entonces llegamos a ciertos acuerdos, la creación de la institución por otra parte, bueno, cuántos tienen que pedirlo, etcétera, y se llegó a cifras que cosa, ninguna de las cifras es tan difícil de alcanzar cuando hay una situación política de fondo.
No, pues claro, nada, por eso este proyecto que se está anunciando, yo no lo he visto, quiero ser responsable, pero a priori como que de 10 a 20 tampoco es como que tú digas, oh, wow, ahora van a ser cuidadosos.
Yo tampoco lo he leído, pero no lo he leído. Eso fue uno de los ideas centrales, eso salió en algún diario, en alguna radio, que era el primer requisito.
Vi en la tercera.
Y además pedir la interpelación previamente.
Yo he visto solo titulares preliminares también, pero que creo que van en buena dirección. Primero, subir de 10 a 20, claro, es un cambio que suena cosmético, pero que le eleva
el doble, el doble firma, no deja
claro, el doble firma. Estamos igual, es que hay que poner en su contexto la norma.
Yo creo que no es nada.
120 sería 20 con 155, así que
claro, sí, pues igual hay que entender que
hay que entender que las normas, los requisitos, los balances de cada sistema, como bien lo describía Rodrigo, hay que entender la historia por la que nacen ciertas normas, dependen mucho de su contexto, y el sistema que hoy tenemos es mucho más fragmentado que el que tuvo que utilizar la Concertación, ¿no es cierto? Yo siempre pongo el mismo ejemplo para la ciudadanía. Un ministro de Sexpress o del Interior que tenía que ir a negociar con la FANCA en el Congreso se sentaba con 8 personas en una mesa, o sea, cabían en la misma mesa de partida. Ahora en el Congreso teníamos sobre 20 partidos, ¿no es cierto? Eso ahora está cambiando con algunas normas, pero todavía es muy tímido, y la verdad es que es un sistema muy fragmentado.
En poder reformar el sistema político estamos absolutamente en deuda, y sobre todo cuando hablamos del balance del gobierno, yo creo que aquí ha faltado ponerle el cascabel al gato, porque la fragmentación totalmente, en eso yo creo que yo ahí me quedo corta.
Es la madre de todas las batallas.
Pero yo creo que el principal problema hoy día de las acusaciones constitucionales, lo hemos visto desde la de el uso abusivo que hizo el Frente Amplio, el Partido Comunista, contra el gobierno del presidente Piñera, y es un problema para la ciudadanía también, es que no está claro. O sea, la Constitución está plenamente claro por qué puedo acusar, pero la mayor parte de la gente cree que esto, y vuelvo al sistema británico, es un reproche de confianza política.
Y no lo es.
O de evaluación política, y no lo es. Entonces yo creo que el principal problema que tiene hoy día nuestra acusación es que, si tú ves el artículo 52, exacto, número 2, letra B, tiene claramente, mire, un ministro es por esto, no por otras cosas, por esto. Y eso cambia la percepción de la ciudadanía. Cuando uno ve las discusiones, la mayoría de la gente cree, no, lo que estoy evaluando yo es cómo lo hizo políticamente. Claro. Eso es un voto de confianza propio de los sistemas parlamentarios. Sí. Si queremos tener algo así, puede ser.
Pero hagámoslo así.
Claro.
Con la reforma.
Hace mucho rato que tenemos un bajo estándar jurídico en las acusaciones constitucionales. Sí. En todas. No nos veamos la suerte entre gitanos. Aquí todas, Moro y Cristiano, efectivamente. Y al final, fíjate que lo que pasa es que las acusaciones constitucionales como que van tomando vida propia. Como que van empezando a crecer. Yo estoy bien impresionada porque en la acusación contra Grau, uno ha visto que ya no solamente está la mayoría que con la que se partió, se suma el PDG. Es como una bola de nieve, exactamente. Y eso, ojo, porque yo creo que el Senado va a mirar con ojos muy distintos, ¿cierto? Porque como que está instalado de que se apruebe en la Cámara, se rechaza en el Senado. Pero fíjate que si llega pesadito, es otra mirada. Y en esta confusión, porque hoy día escuchaba cuando estuvo a París en la mañana, en la radio, no me acuerdo, y en el fondo decía, efectivamente, esto es un juicio político, y eso no es un juicio político, y él lo decía, entonces, para mí es un juicio político. Entonces, ahí es donde yo creo que como que ha traspasado, como que a la gente ya no le importa que sea un juicio jurídico.
Entonces tengámoslo, pero
que sea un juicio político.
Porque si es un juicio por las causales actuales de la Constitución, tiene consecuencias personales muy serias, que no son menores, que la sufrió Harald Beyer, que la sufrió Provost, Andrés Chávez. Entonces digamos, ok, para ciertas cosas podemos acusar constitucionalmente a una persona con todas estas consecuencias, por estos fallas, por este tipo de delitos, por dejar de cumplir la Constitución, las leyes, etcétera. Y otras cosas, hagamos un juicio político, un voto de reproche político donde tú dices, mire, esta Cámara o este Senado considera que usted no cumplió adecuadamente su labor. Y con otra, con otro resultado y con otras consecuencias personales, porque me pueden decir claro. que lo hizo mal, pero otra cosa es que me inhabiliten por un periodo de tiempo en mi vida de ejercer determinadas tareas. Entonces, pero hagamos distinto, porque
uno está hablando de deberes.
Claro, lo que está hablando es un juicio político.
Exacto, pero es, ¿cómo lo hacemos? Para no ensuciar una herramienta que es necesaria, que pues, no sé si es tan necesaria, pero no, es pero relevante.
La necesita.
Sí, está bien.
Porque imagínate si un momento es por el delito
si pasa
de
algo,
digamos,
exacto.
Tienes que hacerlo.
Sí, tienes toda la razón. Pero ¿cómo? Porque hoy día la gente te dice, no, pues, si es que Grau se merece que el desastre que dejó en las finanzas públicas. Y yo quiero plantear un tema, que lo planteé en una instancia sí. que estamos nosotros. Ojo, piojo, acá lo que viene es la acusación constitucional contra el presidente Boric. Que nadie se equivoque, no es solamente porque muchas de las personas que se oponen o que son más cuidadosas dicen, no, que se abrió la puerta. La puerta está abierta igual. La izquierda lo va a hacer, la presente o no la presente, la puerta está abierta igual. Pero ojo acá, yo creo que hay energía por lo que uno está viendo, por esta misma vida propia que van tomando. Yo me atrevería a augurar que en unos meses más, antes de que se le acaben los 6 meses al presidente, vamos a tener, exacto, vamos a tener o vamos a entrar al debate de la acusación constitucional contra Boric. Y ahí sí que seríamos el virreinato del Perú.
Sí.
¿O no?
Yo creo que hay que darle una vuelta a la figura jurídica, porque es cierto que se está tomando como una acusación política cuando no lo es. Las causales, si no me equivoco, me corrige, profesor, son infringir gravemente la Constitución y las leyes.
Y no, y algunos delitos, depende de cada autoridad.
De paraministro, claro. Y eso es no es lo mismo que decir no me gustó sus proyecciones de ingreso y de gasto. Esas consecuencias, esas no tiene que tener las mismas consecuencias. Y podemos crear una figura, podemos hablar de una reforma y decir que cuando X cantidad de, con X quórum en el Congreso se logra un notable abandono de deberes, por ejemplo. Otra figura distinta, que sea un símil, que sea por decir, ni siquiera notable abandono de deberes, una acusación política. Es decir, no me gustó cómo lo gestionaron y una gran mayoría del Congreso está en contra de eso. Y eso tenga consecuencias distintas. Porque acusar y tener que imponerse creativo para justificar que se infringió la Constitución y las leyes es muy delicado. Y se abre una cuestión que no va a parar. Y después van a acusar al ministro Quiroz y así va a ser. Entonces va a tener que renunciar 6 meses antes para que no le llegue vuelta. Porque
es complejo el tema.
Y sobre todo pensando nuestros auditores. A ver, no hay ninguna duda de que fueron, y lo hemos conversado un montón de programas, que fueron un desastre.
Sí.
La peor administración financiera del Estado, la peor DIPRES de la historia, que lo hicieron pésimo, que se equivocaron absolutamente todas las predicciones de cifras, en todas las estimaciones de gasto, etcétera, de costo. Por lo tanto, no tengamos ninguna duda, fueron la peor, a mi modo de ver, autoridad económica del país en décadas. Pero la acusación constitucional, y lo voy a leer específicamente para que lo escuchen otro video, es contra los ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Esta actitud tenemos que tenerla. O sea, por eso te decía, es necesario tenerla. Pero otra cosa es en un momento hacer una valoración política, que es un juicio político que también puede ser razonable, pero no es esta. Y por eso uno tiene una precaución jurídica en esta materia. Que no quede duda, lo hicieron pésimo. Fueron el peor gobierno en muchos aspectos y además en finanzas públicas de todas maneras. Pero otra cosa es qué tipo de instrumentos tiene la oposición, el Estado, el gobierno, quien sea en su momento, para exigir esa responsabilidad.
Yo quería hacer como un resumen, un mejunje, mejor dicho, de titulares acá, porque hay un problema que siempre nos plantean desde el chat que yo creo que igual tiene algo de cierto. Estamos en medio de esta disputa cultural por el sentido común, en que el gobierno está dando potentes señales para que los deberes se cumplan, las consecuencias se paguen y por lo tanto poner los puntos sobre la IE. Entonces, mucha gente que votó por este gobierno, que votamos, está con esa expectativa en mente y a veces ven la acusación constitucional como algo que es coherente con esa batalla. En el fondo, si es que lo hicieron tan mal, como lo ha dicho este gobierno permanentemente en el ámbito del déficit fiscal y el manejo de las finanzas, tienen que haber responsabilidades. Ahora, sí,
ya es cosa juzgada.
Sí,
Boric perdió.
Sí, por eso, ya perdió por eso. Yo creo que es un juicio político que se da en la urna sobre todo, hay que decir eso también. Ahora, otro tema que quiero meter todo en la mesa para que lo terminemos de discutir. Pero que es tremendo, que también lo comentan algunos, yo siempre pienso, para mí Grau es un fusible. Grau estuvo, perdón, corríjame, 7 meses a cargo del ministerio.
Y menos, capaz.
Menos, ¿no? Quizás.
Por ahí de andar.
Y sabiendo todos que las salidas de los gobiernos ya empiezan a ser como, digamos, el vacío de poder. Entonces estuvo poco. La enorme cantidad de errores, o sea, la mayor cantidad de errores que se cometieron en el ámbito de la gestión fiscal fueron de Marcel. Y el diseño y los equipos probablemente provenían de Marcel. Y le voy a sumar un detalle jugoso.
Y capaz que Marcel haya renunciado porque...
calculando. Porque se veía venir.
No, o porque no quería seguir tomando decisiones que también lo obligaba el presidente. Uno no sabe qué
pasa ahí. Lo más satírico de todo esto es que Marcel es el que ha estado más implicado en la defensa de Grau, acudiendo a la comisión, o estaba leyendo la noticia de que es de los expertos, porque hay un comité de expertos que se crea en la acusación constitucional, y Marcel es el que es más asiduo a esta instancia. Entonces esto es de locos. En el ámbito de la responsabilidad, yo no estoy tan seguro si lo correcto es cargarle la mano a Grau. Yo lo encuentro que es un chivo expiatorio. No le tengo la menor simpatía desde que se echó 200 palos en la sugestión en la FECH, que lo encuentro un tipo mediocre, pero no creo que él sea, digamos, y creo que se está utilizando ese juicio político para cargarle la mano a él personalmente.
Mira, estábamos mirando en las pantallas la presentación precisamente de la reforma para acusaciones constitucionales, y cuando uno ve algunos de los rostros y recuerda también los que hemos...
bien transversal.
Es muy transversal, pero uno también recuerda personajes que presentaron acusaciones constitucionales absolutamente equivocadas, o que las votaron absolutamente equivocadas, en su momento.
Ahí yo veo a dos, tres.
Exactamente, y por eso lo que decías tú, Pepa, sería tan importante reconocer que esto fue transversal, que nos equivocamos mucho, o se equivocaron mucho, etcétera. Y ojalá esto sea un símbolo no de la búsqueda de la cámara fácil cuando hay un proyecto que está, o una iniciativa que está compleja, sino que sea una vez más, dentro de esa batalla cultural que hablábamos, el retomar una senda un poquito más de prudencia y racionalidad por parte de las distintas autoridades. Pero veo algunos rostros que fueron...
Está curiosa, curiosa
de la responsabilidad.
O sea, qué bueno que hayan entendido que las atribuciones constitucionales había que hacerlas con responsabilidad.
Sí, hay que leérselo, porque sí, solamente es de 10 a 20 y no lo encuentro tan bueno. Oye, ya, nos tenemos que ir, nos pusieron la musiquila, así que quiero antes contarle que dice: Trump desata la furia de Italia por decir que Meloni le suplicó una foto. Ella lo niega y canciller cancela viaje a Estados Unidos. Estas son las prioridades, ¿o no? Oye, pero bien desubicado andar diciendo que le suplicó una foto. ¿Qué se imaginaba? Por Dios santo. Ya.
Volvamos al Mundial.
Sí, volvamos al Mundial.
Si vamos a hablar de Estados Unidos, volvamos al Mundial.
Tengo unas ganas de conversar sobre el fenómeno del álbum de las láminas de fútbol. Próximo programa lo vamos a dedicar completo.
Y de los gestos culturales de los países que expresan cosas muy importantes. ¿Han visto el remo vikingo de los noruegos?
Japón limpiando, los vikingos.
Japón limpiando.
Oye, los coreanos y los mexicanos mejores amigos.
Los holandeses marchando todos juntos. Los escoceses con sus gaitas. Sí. Y hablaba una persona y él me decía: oye, para que tenga también un sentido chileno, ¿recuerda el himno nacional cantado en Brasil?
Tremendo.
Que fue tremendo. Y después me contaron que en el Mundial de Rugby hace 2 años atrás era lo mismo. O sea, puede que nuestra característica... No mucho los mundiales, pero parece que nuestra característica es cantar fuerte.
Cantado bonito.
Que eso cambie.
Bonito, pero fuerte.
Yo fui un cumpleaños de mi ahijado. Y sí, nos vamos. Y vi a las mamás cambiando, a todas las mamás del cumpleaños cambiando las láminas de los álbumes. Sí.
Hablemos la otra semana.
Sí, hablemos de la otra semana. Bueno, nos vamos. Que tengan un muy buen día. Espero que les haya gustado esta conversación. Y también contarles que parece que tenemos presidente en la UDI porque Jorge Alessandri correría solo. Lo comentamos la próxima semana. Que estén bien y que descansen.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.